Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Gobierno de Canarias ha prorrogado la cobertura de viaje que ofrece a los turistas que se vean afectados por la COVID-19 durante su estancia en el archipiélago. COPE Canarias, Antonio Herrero.
Canarias fue la primera comunidad autónoma en ofrecer un seguro destinado a los turistas que no supieran que estaban infectados por COVID cuando se embarcaron en sus viajes o a aquellos que se contagiaran durante su estancia en las islas. La póliza incluye gastos médicos, repatriación y una extensión de la estancia en Canarias para que los visitantes puedan completar el periodo de cuarentena. Asimismo, Canarias fue pionera en la elaboración del decreto que requiere a los turistas a presentar una prueba COVID negativa al alojarse en un establecimiento turístico.
Y contamos que ingenieros estadounidenses han diseñado un pequeño dispositivo que puede detectar el coronavirus a partir de una muestra de saliva en aproximadamente una hora. Belén Sánchez.
El paciente escupe en este dispositivo y luego presiona un émbolo que da una respuesta de diagnóstico positivo o negativo en COVID tan solo una hora después. No hace falta experiencia alguna para utilizarlo. El resultado es tan preciso como las pruebas PCR y puede detectar también las variantes británica, sudafricana y brasileña. La variante Delta aún no estaba extendida cuando los investigadores realizaron este estudio, pero aseguran que debería ser sencillo diseñar un nuevo módulo para detectarla. El precio actual es de 12,60 €, con posible reducción si se llega a comercializar a gran escala.
Y como te estamos contando, los vecinos de Santiago de Compostela quieren que se vuelva a colocar en el Monte do Gozo la cruz y monumento en honor a San Juan Pablo II que la Xunta de Galicia retiró hace un año para su restauración. Tras la Jornada Mundial de la Juventud de 1989 se acordó construir un monumento que conmemorara este acontecimiento excepcional. El monumento sigue desguazado y nadie sabe dónde está la cruz que lo coronaba. Aquí en la tarde de COPE, Monseñor Salvador Domato, canónigo de la Catedral de Santiago y organizador de esa jornada, lamentaba que un año después nada se sepa de la cruz.
Pensar lo que significó la Jornada Mundial de la Juventud y que de ella quede un pequeño monumento que de pronto desaparece. ¿A quién le molestaba el monumento y sobre todo a quién le molestaba la cruz que lo coronaba? A mí me parece absolutamente fuera de lugar y perdóneme, me parece indignante.
Hay que decir que la Xunta asegura que se retiró por problemas estructurales y de conservación, pero a fecha de hoy no han informado si ya está arreglado o no y dónde se encuentra. Y en los deportes, París ya espera a Leo Messi. Luis Millán.
La posible llegada del jugador argentino ha desatado la locura en la capital gala. Navarro, Víctor Navarro, COPE Barcelona, Messi levanta pasiones entre los aficionados del PSG.
Son decenas los aficionados que esperan en el aeropuerto de Le Bourget a la llegada de los Messi. De hecho, desde ayer ya están en la terminal esperando que llegue el argentino y su familia. De momento sigue en su casa de Castelldefels, donde por segundo día consecutivo ha recibido la visita de Luis Suárez. Sus abogados y su padre y agente, Jorge Messi, revisan los últimos detalles del contrato que tienen desde ayer, que les llegó desde París, y en cuanto den el sí definitivo, viajarán a la capital de Francia. Mañana está prevista la presentación por todo lo alto en la Torre Eiffel. Se desconoce el dorsal que llevará, pero Leo Messi jugará en el Paris Saint-Germain.
Más de fútbol, Agüero se perderá al inicio de la temporada con el Barcelona. El club azulgrana ha comunicado que sufre una lesión en el gemelo de la pierna derecha y estará de baja durante 10 semanas. En tenis ha comenzado el Masters 1000 de Canadá. Mañana será turno para Nadal. Ahora está jugando y perdiendo Albert Ramos ante Cilic. Y en baloncesto, el español Santi Aldama jugará en la NBA, ha firmado por los Memphis Grizzlies.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La protagonista de los próximos minutos aquí en la tarde se llama Alejandra Torres Quevedo, es de Madrid, juega al hockey hierba, está estudiando ingeniería industrial y a sus 21 años pues ha alcanzado seguramente el sueño de todo deportista, que es participar en unos Juegos Olímpicos. Pero fíjate, lo suyo con este deporte resulta que no fue un amor a primera vista. Antes de coger un stick, Alejandra probó con el tenis, con la hípica, esquiaba y hay que decir que su verdadera pasión era el fútbol. Así que encontrar un equipo de fútbol femenino pudo ser una opción, pero no era fácil. Brasil, y sus deseos cambiaron cuando un seleccionador la vio jugar en el Parque del Club de Campo de Madrid y la quiso fichar para su equipo de hockey hierba femenino. Desde ese momento, la trayectoria de Alejandra en este deporte solo ha ido hacia arriba. Con tan solo 17 años debutó en la selección española absoluta de hockey hierba. Muchos la han considerado desde entonces como la joya del hockey. En Tokio 2020, su equipo, las Red Sticks, que así se las ha llamado, fueron de menos a más. Es posible que tú hayas visto muchos de sus partidos. Comenzaron, es verdad, con dos derrotas contra Australia y Argentina, pero luego remontaron con su victoria contra Nueva Zelanda. Y les tocaba competir contra China.
Siguen las buenas noticias. Juegan las españolas frente a China en hockey hierba. ¿Cómo va, Erifrade?
Pues está bastante controlado, parece, el partido, tanto en el juego como en el marcador. 2:33 para el descanso largo y España gana 2-0 a China con goles de Bea Pérez, tras resolver de segundas un penalti y córner, y de Berta Bonastre en un pase de la muerte. 2:23 para el descanso, España 2, China 0.
Así nos lo contaba Manolo Lama y Erifrade desde allí, desde Tokio. Fue esa victoria contra China la que les permitió jugar después contra Japón, ganar y llegar a cuartos. En cuartos tuvieron que enfrentarse a Gran Bretaña. Fue, hay que decirlo, un gran partido. Iban muy igualadas, pero se tuvo que llegar a ese momento crítico de lo que todos conocemos como los penaltis en el fútbol, que es el shootout. Y bueno, no hubo, como se dice, un final feliz para las Red Sticks, que se quedaron ahí a las puertas de luchar contra la, por la medalla, ¿no? Que al fin y al cabo es por lo que todos los deportistas luchan. Pero hay que decir que hicieron unos partidos muy buenos y que yo creo que pueden estar muy satisfechas de su participación en estos Juegos Olímpicos. Digo yo, no sé, se lo voy a preguntar a una de las protagonistas, Alejandra Torres Quevedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo consideras tu paso y el de el equipo español de hockey hierba femenino por los Juegos Olímpicos de Tokio?
Pues un poco como has dicho, la verdad que estamos contentas con todo realizado. Es verdad que empezamos un poco peor, nos costó coger ritmo. También sí que pienso, y lo hablamos con todo el equipo, que creo que hicimos partidos muy completos, donde competimos contra rivales muy potentes, y justo en unos pequeños minutos, por detalles, acabamos encajando goles y por eso perdiendo, pero no lo vimos como partidos igualados, también estábamos satisfechas. Y luego la verdad que fuimos capaces de remontar contra Nueva Zelanda, China y Japón, que fueron la verdad que partidos increíbles, que recuerdo con mucho cariño. Y Gran Bretaña, cuartos de final, un equipo muy bueno y compite muy bien. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Lo dimos todo, empatamos y al final shootouts, en el que ellas lo hicieron mejor que nosotras. Y nos caímos ahí. La verdad que eso sí que fue duro, porque todas soñábamos con esa semifinal. Y también tenerlo tan cerca hace que luego el no conseguirlo sea un poco más duro.
Bueno, pero satisfecha, ¿no? Por
satisfecha,
lo que
veo. Sí, orgullosa por todo el trabajo.
Oye, esto de los shootouts, ¿cuántos nervios se pasa?
Muchos, muchos. Yo se lo decía a todas las que tiraron y luego fallaron. Decía, es que para mí lo más difícil es tener que tirarlos. Tener que decir, venga, yo cojo la responsabilidad del equipo y lo hago. Y me la juego en ese uno contra uno, que puede ser decisivo para pasar o no pasar. Y hay mucho entreno también de táctica, de cómo ir contra esa portera. También la portera del equipo contrario es una portera muy, muy buena, ha sido la mejor portera del mundo. Y se notaba que nos había estudiado, porque hace 2 años las ganamos en shootouts y yo creo que ya lo tenían preparado. Y nada, al final requiere mucho valor y puede salir bien y puede salir mal. Son detalles.
¿Cómo ha sido la experiencia de estos juegos tan raros? Pero bueno, para ti eran los primeros, es verdad, juegos sin público, juegos COVID, en fin, todo diferente, todo extraño. Al ser los primeros para ti no los puedes comparar con otros. ¿Tú cómo lo calificarías? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Eso era lo que todo el mundo te decía, que van a ser unos juegos raros, que no va a ser lo mismo. Yo la verdad que no le puedo poner ningún tipo de pega. Para mí han sido increíbles. Es verdad que parte del factor de que sean tus primeros juegos te choca mucho, toda la vida en la villa, con los deportistas, ese sentimiento de equipo con toda España. Y luego también el hecho de que creo que hemos competido y que igual el resultado final no ha acompañado, pero hemos hecho un buen papel. Entonces yo la verdad que nos califico muy bueno, estoy muy contenta.
De la idea que tú llevabas a la idea que te traes de cómo son unos Juegos Olímpicos, ¿hay alguna diferencia, algo que te haya sorprendido?
No sorprendido, sino igual siempre te lo imaginas de una manera y luego cuando llegas es distinto, no hay peor, pero distinto, porque al final lo estás viviendo. Y yo le hablaba con compañeras, no te creías que todo lo que tú has soñado y has visto a gente en la tele, que tú estás uno más ahí, que eres uno más y que estás viviendo lo mismo. Entonces en ese momento yo creo que lo ves un poco como... No valoras todo lo que está ocurriendo. Y ahora sí que llegas y lo ves en retrospectiva, ves fotos, piensas en todo lo ocurrido y dices, están los Juegos Olímpicos. En ese momento puedes pensar un torneo más, enfocarte en la competición y luego también sabes que te sorprende todo. Toda la vida te sorprende, pero a mí me costaba asimilar que de verdad estaba ahí. Igual ahora ya como que lo veré más, como que he estado ahí.
¿En la Villa Olímpica se interactúa con otros deportistas sí. de otras disciplinas?
Sí, era todo pues con mascarilla y medidas de seguridad.
Sí, claro,
era, por
lógico.
Ejemplo, comedor y todo con mamparas, separación. Pero al fin, al cabo, en el aire libre te cruzas con gente y saludas. Y conoces a personas, sobre todo yo más me enfocaba en el equipo de España. También en las entradas y salidas solamente de tu propio edificio, te cruzas con deportistas que saludas, les preguntas cuál va a ser el siguiente partido, cómo van, ellos te desean suerte, te dicen si te han visto, comentas un poco la jugada de ambos. Está bastante bien porque es como un equipo muy grande.
Dime la verdad, Alejandra, ¿hiciste todo lo posible por encontrarte o conocer a algún deportista español que tenías
sí,
ganas?
Sí, hombre, eso seguro. Todos, había muchos, o sea, casi todos los que te cruzabas era como por alguna razón u otra querías conocer. Igual había muchos que no los tenías en mente de quiero buscarle, pero cuando le veías, ah, qué bien, pues voy a hablar con esa persona. Pero pues los más famosos, los de baloncesto, siempre llaman mucha atención cuando llegan, de España a otros países, de tenistas. Carla Suárez tenía mucha ilusión de conocerla.
Uh-huh. ¿La conociste?
La conocí, me hice una foto con ella. Maite Schurrat también cuando la vimos.
Sí.
Todas, en el fondo, y más cuando iban ganando medallas. Ray, recuerdo que estoy hablando con él en un tiempo y era simpatiquísimo y decías, qué orgullo poder hablar con una persona que igual no es tan conocida, tan mediática.
Pero que ha ganado la medalla de
plata. Al final es el mejor en su disciplina, solo que igual sí. No es una de las disciplinas más conocidas en España. Pero al final es igual que, o sea, para mí, increíble. O sea, tener una medalla de plata, oro básicamente, porque empató.
Pero ¿y con sí. Gasol, por ejemplo, tuviste oportunidad?
Con Gasol, sí, los de baloncesto, la verdad que yo me sorprendió de lo simpáticos y cercanos que eran, porque puedes pensar que al ser tan famosos, tan conocidos, quieran mantener un poco de distancia y no, siempre que te los cruzabas, saludaba, muy simpáticos. Con Gasol me hice una foto con él en el desfile. Se la pedí.
Oye, ¿cómo fue el desfile?
Bueno, increíble. El desfile sí que se me ponen los pelos de punta de recordarlo. Además, tuvimos mucha suerte las de hockey y fue por suerte, porque al bajar de los buses, como había muchas medidas COVID, tú tenías que mantenerte en tu fila con distancia y seguir el caminito que había hasta la salida. Y no sabemos cómo acabamos las primeras. De repente, la fila de España. Y entonces ya todo el camino hasta la salida diciendo hay que mantener posición, hay que quedarse ahí, que estamos las primeras de la fila. Pero claro, había sido suerte, pero teníamos que, como todo el mundo habría hecho, decir, aprovechar que estabas ahí. Y de repente se llegan los abanderados, Saúl y
Mireia.
Y Mireia, que se me ha trabado el nombre. Y estaban ahí, están delante, súper cercanos también, otras deportistas que admiras y quieres encontrarte. Y todo el desfile detrás de ellos, salir con la bandera detrás. Es verdad que no había público, pero aún así es como la emoción de salir. Está muy, muy bien hecho y la verdad que increíble. O sea, los pelos de punta todas ahí, que no podría haber sido mejor. Primer desfile así.
Oye, ha hecho tanto calor como decían nuestros compañeros de deportes. ¿Lo habéis pasado mal con el calor?
Mucho calor, sobre todo mucha humedad. Entonces, constantemente estás sudando, pegajoso, que a la mínima, o sea, mucho, mucho calor. Teníamos que tener un montón de protocolos para bajar las temperaturas en el banquillo para que no diera un golpe de calor, para que poder rendir al máximo. Al final sí que notábamos mucho nosotras cuando te tocaba jugar a las 10 de la mañana o a las 7, porque a las 10 había un sol increíble, como si fuera aquí las 12 de la mañana o las 2, y te asfixiabas, que notabas que no podías respirar, mientras que luego por la noche hacía humedad, pero que no hubiera sol, se notaba mucho.
¿Qué tal has comido allí?
Bien, bien. La verdad que yo no tenía nada con qué compararlo, pero las que sí que fueron arriba me decían que la comida, pensaban que estaba mejor. Había un buffet muy grande, mucha variedad, siempre había abierto siempre y de todo tipo, y me ha sorprendido lo que ha sido sí, el triunfo del comedor, que todo el mundo está de acuerdo, son las yozas, todo el mundo está siempre cogiendo y comiendo lo más rico, pero sí, muy bien.
Oye, vayamos a tu deporte. ¿Cómo es esto de jugar al hockey? ¿Qué tiene de especial esto? Tú que además has probado otros deportes, ¿por qué te enganchaste al hockey?
Difícil, es una mezcla entre el ambiente y el deporte en sí. El deporte me parece que es muy rápido como deporte, también técnico, entonces se combina que tienes que usar un palo y una bola, que es algo habilidoso, y luego también es muy físico, correr, luchar, y muy rápido. O sea, puedes meter gol en 10 segundos, en un campo grande, como casi como uno de fútbol, un poco más pequeño. Entonces al final es, tienes que estar concentrado todo el rato en el partido, muy metido para cada jugada, que participa todo el equipo a la vez. Mucha táctica, no sé, a mí me parece súper atractivo de jugar y de ver también.
Físicamente es muy exigente, porque sí, lo parece. Sobre todo también por la posición que lleváis con el stick, que yo sí pienso, madre mía, ahí agachada siempre, sí, sí, exacto. ¿Cómo
hacéis? Son cuádriceps más que la espalda.
¿Sí?
Sí, se debe estar flexionada. Pero es muy exigente porque como tenemos cambios ilimitados, al final cuando sales al campo, igual en selección jugamos cada... Va por líneas un poco las delanteras, si juegan, rotan cada 3 minutos, las medias podemos llegar a rotar cada 6-7, defensas igual 8-9. Pero estás en casi sprint constante porque tienes un cambio ilimitado, si te cansas... Llegas al banquillo y es dinámico el cambio, sales y entra otra. Entonces al final esto hace que todos los equipos pongan su máximo y que siempre sea eso, sprint, que des todo y cuando aguas más te cambies. Entonces es bastante exigente.
¿Nunca os pegáis con el stick? O sea, me da la sensación de que os tenéis
poder
que
no
pegar cada... Ya, pero quiero decir incluso accidentalmente.
Sí. Accidentalmente alguna vez sí que ha ocurrido. O sea, los golpes de hockey son más de juego peligroso, pero al final es una bola dura, es un palo, la bola va muy rápido.
Porque que la bola, ¿cómo es? La bola es dura, ¿no?
Es dura. Yo la siempre he sido como si fuera una de golf más grande,
sí,
como tamaño de béisbol, pero de golf, dura y más rellena, o sea, más pesada. Tenía una y no se me olvidó traerla. Y duele. O sea, yo, por ejemplo, me rompí un dedo de un bolazo, mucha gente se ha roto manos. O sea, la bola es dura y va muy fuerte. Pero en principio, como sabes jugar y sabes como que lees dónde va a ir la jugada, no pasa nada. Pero puede ocurrir fácilmente que se eleve sin querer la bola y te des un golpe. O jugadas simplemente que son peligrosas, que tienes que ponerte ahí y arriesgarte un poco.
Pero no es tan normal que te pueda dar una bola en la cara,
no,
en la cabeza. No,
no, no, ¿no? Y para todo eso hay protecciones en el penalti corner.
Bueno, sí, lo hemos visto, que en el penalti corner inmediatamente tenéis allí, bueno, pues todas las protecciones, las sí ponéis, se espera.
Hay 40 segundos.
Claro, hay un tiempo límite. Mira, de esto no me he dado cuenta. 40 segundos para que se ponga la protección, no solo la portera, sí, que va forrada, sí, como no puede ser de otra manera, sí, que sí, no sé cómo se puede mover con eso, ni aguantar el calor,
yo,
con todo lo que lleva encima.
Juego a hockey, no entiendo las portas. Es también increíble, o sea, es todo un mérito. Pero yo la verdad que no sería portera. No podría. A mí me gusta más la que tira.
¿Tú recomiendas, por ejemplo, este deporte? Ahora nos están escuchando a lo mejor niñas, ¿no? Sí. Que han visto este deporte en los juegos, les ha hecho gracia, ¿se lo recomiendas?
Yo lo recomiendo muchísimo. No solo por todo lo que he dicho de que el deporte en sí, yo creo que es probarlo, a todo el mundo le engancha. Conozco a mucha gente que lo prueba y le engancha, y no se dedica a ello más a nivel profesional, sino simplemente se queda porque es divertido, porque es para pasar el rato, haces deporte, te pasas bien, y por el ambiente. Siempre creo que, siempre lo he defendido, que es un ambiente buenísimo, en el que yo de ahí solo he sacado amigas y buenas amistades y grandes relaciones, y, o sea, todo es un ambiente muy positivo, muy sano, en el que yo cada vez que bajo a entrenar es como quedar con mis amigas, y no solo cuando con mi equipo, sino cuando compites contra otros equipos, tienes rivalidad entre campos, pero luego fuera siempre hay buen ambiente. Y lo veo como súper positivo.
Estudias ingeniería industrial, que desde luego no es una carrera fácil.
Sí, en ICAI.
Además, juegas en un equipo de hockey profesional en España, que es el Club de Campo, que ganasteis la liga el año pasado.
No,
o sea, que entiendo que también a un alto nivel de exigencia tenéis una liga regular, ¿no? Que entrenáis y luego jugáis todos, sí, los fines de semana. ¿Cómo lo compaginas todo? ¿Cómo se puede sacar todo adelante? ¿Tienes vida social? ¿No tienes tiempo para nada?
Yo sí que hago un poco de todo. Yo creo que es organizarse. Al final es la clave. Y el deporte te enseña desde pequeña a aprender a organizarte. Que igual tienes un examen, en el colegio no estás acostumbrado a no estudiar una semana antes, pero tienes un examen dentro de una semana y dices, vale, tengo estos entrenos, este viaje, tengo que ir preparando lo de antes. Y al final entras en un bucle de aprender a organizarte y de aprovechar mucho el tiempo. Yo me he dado cuenta que cuando estudio a veces tengo una hora y digo, vale, esta hora la estudio 100%. Y a veces cuando estoy con otras personas que tienen todo el día, y me ha pasado una vez que me he lesionado, y no tengo esa presión de que luego tengo otras cosas que hacer, te relajas, sin no puedes evitar y te desconectas y dices, esto me lo dejo un poco para mañana, o no te pones tanta presión.
O sea, ¿te gusta vivir bajo presión?
A ver, a veces viene bien descansar. No es lo ideal es vivir solo con club, no con club y selección, pero se puede hacer si te organizas bien. Es duro, es verdad que a veces pues, no tienes tiempo de descanso, que no, por ejemplo, hay días que yo no paso por casa, que salgo pronto, a las 7 de la mañana voy a la universidad y no me da tiempo a irme a casa a comer. Pues tengo que comer algo rápido ahí, estudiar ahí, luego entrenar, luego ducharte, seguir estudiando y luego irte a entrenar y volver. Y hay días que tienes que ir hasta tarde, madrugar, pero sí.
Y luego el fin de semana jugar.
Luego yo creo que es eso, es organización al final, cada uno como puede.
Alejandra, vosotros, tú en tu caso, vosotras, las del Club de Campo, bueno, pues ganasteis las ligas, formáis parte de lo que es, bueno, lo que es la primera división del hockey. os pagan, en unos equipos sí, en otros no, depende del equipo, sí, de la categoría del equipo, pero del hockey femenino hoy por hoy en España no se vive.
No, para nada. Hay ayudas, hay becas, pero tenemos el ADO, que la verdad que nos ayuda muchísimo y es, o sea, es necesario para lo que hacemos hoy en día, porque si no hay muchas jugadoras que no podrían estar entrenando lo que entrenan para poder llegar a los Juegos Olímpicos, porque es eso, no puedes vivir. Si consigues sacar algo de dinero de alguna manera de hockey, te sirve para mantenerte, para poder ahora priorizar un poco el hockey y estudiar igual. Si pierdes un año, pues puedes permitírtelo o hacer un trabajo que no se te requiera tantas horas, pero claramente necesitas algo más que hockey porque hay un punto que se acaba.
En los próximos Juegos Olímpicos, los de París, que son en 3 años, tú ya habrás terminado la carrera, sí, es probable que estés trabajando y es probable que sigas jugando al hockey, que es tu, sí, pasión y que es tu idea, ¿no?
Sí.
¿O cómo te planteas el futuro?
Sí, a ver, siempre decimos que mientras estés en selección, estudiar no es tan problema. Lo más problemático una vez estás en selección es trabajar por compatibilizar horarios, porque entrenamos también entre semana de 12 a 2 y media, que es una hora, jornada laboral. Pero también es la que yo quiero hacer máster después de estudiar, pero si no, ahí se verá. O sea, ves ejemplos, hay jugadoras en el equipo que trabajan a la vez que estudian, que a la vez que están
juegan
en selección. Hay otras jugadoras que no han podido. Entonces supongo que es un poco la suerte que tengas de que lo valoren, que te quieran aceptar eso y que te den facilidades, o que igual digan, pues cuando acabe selección ven. Y ahí tendrás que decidir tú qué priorizas en ese momento.
Porque tú quieres estar en París.
Yo quiero estar en París.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Obviamente, después de haber vivido esta experiencia, solo tengo ganas de quitarme esa espinita de no haber llegado e intentar llegar, porque creo que de verdad podemos estar ahí. Igual que podríamos haber estado ahora en Tokio y por detalles no se ha dado, creo que también podemos hacerlo en París.
¿Cuántas fotos te has traído de Tokio, Alejandra?
Muchas y me quedan muchas.
¿Cuántas tienes en el móvil ahora mismo?
No lo sé, pero lo peor es que tengo muchas y no tengo ni la mitad, porque hicimos un drive, todo el equipo, donde cada jugador iba subiendo todas las fotos que iba haciendo, que iba, para no pasarla por WhatsApp y que también tuviera mejor calidad. Y yo, la verdad, que soy un desastre en eso y no me metí en el drive todavía. O sea, tengo muchas fotos y todavía no he sacado las de...
O sea, ¿quieres decir que de las miles de fotos que tenéis entre todas no has visto ni una...
No, no. He visto nada,
una décima parte.
No, las que he hecho yo. No, todavía
ni
no he visto las buenas que han hecho mis amigas. Que además llevo malas fotos, tengo que coger
en tu
las
familia
buenas.
Te habrán dicho, poco a poco, Alejandra.
Sí, sí,
o sea,
sí,
cuéntanos
sí
lo más importante, pero
poco
las fotos ya nos las irás enseñando,
sí, además,
también, ¿no?
Yo hablo muy rápido y en cuanto me pongo ya me acelero, no es un problema.
Que tu familia estará encantada, ¿no?
Sí, están muy contentos, la verdad. Pero mi familia, y me ha sorprendido, amigos de amigos, familiares lejanos, que ha habido muchísima gente volcada, apoyando, y eso lo hablaba con jugadoras, que al final, es un deporte minoritario, no sueles tener ese tipo de apoyo. Y se nota en los juegos, y como la repercusión que ha tenido, que era un gusto, de repente recibir mensajes y todas como, ¡hala, me has escrito no sé qué, hala! Ha pasado, mi colegio, recuerdo que me escribió un mail, una profesora mía, directora ahora mismo, y que te hace mucha ilusión recibir esas cosas. Que es un mensaje que esa persona igual no se da cuenta de lo que la repercusión que tiene, que a ti te llega mucho más de lo que parece.
Alejandra Torres Quevedo, que ha estado en los Juegos Olímpicos de Tokio, que está recién llegada, que ha formado parte de las Red Sticks, el equipo femenino de hockey hierba, con una participación excelente. A puntito estuvieron de poder luchar por las medallas. La verdad es que puedes estar contenta, tú y tus compañeras, de lo que habéis hecho en Tokio, con esos recuerdos imborrables que os traéis de ahí, de esta participación olímpica, y con la vista puesta ya en París para el año 2024, que está ahí, a la vuelta de la esquina. Alejandra, que vaya todo bien, gracias.
Muchísimas gracias por todo.
La medalla ahora se la ponemos a la Mutua con Mónica Villalain. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Di que sí. Buenas tardes. Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusiesen las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, esa medalla lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
No te vayas, Mónica.
Me quedo.
Quédate un instante, porque veo que necesitamos refuerzo para el empeño que nos hemos propuesto esta tarde. con la ayuda de los oyentes del programa, pero ya veo que necesitamos un poquito más, de ayuda. A ver, dentro de un ratito hablaremos con Ignacio Armada, es profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo. Él nos va a sugerir una serie de películas, una lista para iniciar a los jóvenes en el cine clásico. ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto que no ven cine clásico. Ya no te digo cine en blanco y negro, que les parece algo de hace 3 siglos, ya no del siglo pasado, de hace como 3, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. ¿Qué es esto del mundo en blanco y negro? Por favor. Bueno, el caso es que no es fácil, ¿no? Que la gente joven se enganche a las películas clásicas o a las películas anteriores a los años 60. Las consideran además aburridas. Estamos intentando descubrir que no es así y que hay películas que por muchos años que tengan son tan buenas que para cualquier persona de cualquier edad no solo es una película que merece la pena ver, sino en la que van a sacar grandes cosas. Hay que acostumbrarse también, pero bueno, ya digo, estamos buscando entre los oyentes sus sugerencias. ¿Qué estamos encontrando, Nacho?
Bueno, lo que más nos llegan son recomendaciones de humor. Hemos visto mucho Hermanos Marx, mucho de esto, de Con faldas y a lo loco. Pero mira, ya empiezan también a salir a relucir algunos clásicos de Hitchcock.
Yo recomendaría Rebeca, porque el blanco y negro juega mucho y alimenta el suspense y el misterio. Y una película sin efectos especiales, en blanco y negro, que te atrapa la historia, que estás deseando saber qué le pasó a Rebeca. Jolín, Rebeca está en toda la película y no sale en ningún segundo de la película. Así que yo, Rebeca.
No pasa nada, porque esta oyente ha hecho el spoiler de que no sale.
Bueno, es un clásico de Hitchcock.
Yo te digo una cosa, tiene razón, también es verdad el momento en que ves la película. Yo la debí ver pues también en mi adolescencia. Yo pasé mucho miedo con esta película. Mucho miedo. No sé tú, Mónica.
Hay mucha tensión.
Hay una tensión horrible. Y dirás, pues, comparado con las cosas que se hacen ahora de miedo, esto es una tontería. No, no, no. No estoy de acuerdo. Yo pasé mucho miedo.
Miedo psicológico de ese,
absolutamente.
¿No?
En eso, además, Hitchcock era un maestro. Y yo con Rebeca pasé mucho miedo. De hecho, es una de las películas que me cuesta ver por segunda vez porque sigo pasando miedo otra vez cuando la veo.
Bueno, y con lo del spoiler, que está oyente, que no se preocupe, que ya como que...
Hombre, vamos a ver, los clásicos no tienen
spoiler.
Exactamente. No pueden tener spoiler los clásicos, porque si no sería...
Si no las has visto es porque las querías, ¿no?
Bueno, ya, aparte de eso, ¿no? Bueno, es uno de los grandes clásicos y desde luego estoy con esta oyente, yo creo que hay que verlo, hay que verlo más.
Pues mira, hablando antes de los Hermanos Marx, estos yo sí los conocía porque, bueno, son muy famosos.
Yo sí los conocía. Sigue, sigue.
Son muy famosos y, bueno, se les conoce y siguen estando presentes en la cultura popular. Pero bueno, mira,
me dan ganas de meter también aquí a Aitana y a Abel para que no te sientas tan solo, y Adrián, para que
por
te
favor,
sientas un poquito
más
arropado y no te sientas como que te estamos atacando. Que no, que sabemos que es una cuestión generacional, no te preocupes, pero, en fin, es comentable, entiéndelo.
Un día
bueno
de estos hablaremos de videojuegos y estaré yo aquí.
¿Tienes toda la razón? Pues sí, tiene toda la razón. Ahí está. Me voy a poner ahora mismo a estudiarlo, porque de
ponte.
Sí, no, te estoy muy pez en eso, dime.
Venga, no, vamos a escuchar a este oyente que nos quería recomendar unas pelis de los Hermanos Marx.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo a los millennial le recomendaría cualquier película de los Hermanos Marx. Unos genios. Para mí las mejores son Sopa de Ganso, Monkey Business, pero vamos, cualquiera te puede dejar algo porque también meten parte cultural con la música, meten humor por un tubo y humor que a día de hoy todavía es actual. Cualquier película de los Hermanos Marx en blanco y negro en los años 30 son recomendables.
A quien le guste, está claro, el humor absurdo, pues tiene que ver los Hermanos Marx. Nacho me había avisado antes que había un sonido de los Hermanos Marx y justamente yo tengo un montajito, unos sonidos de Groucho.
Es que eres una gran fan, ¿no?
Que es que soy muy fan, es que tengo todas las películas de los Hermanos Marx.
¿Y cuántas veces las has visto?
Pues no te puedo decir.
O sea, que te sabrías la película de pe a pa, incluso algunos diálogos.
No te creas.
Son muy difíciles los diálogos. Quiero decir, no es nada fácil aprender de los diálogos de los Hermanos
Pero
Marx.
Se te quedan ahí en la retina, sobre todo ya ves la escena y ya dices, ya sabes cómo
a ver,
va a continuar.
Venga, vamos
y,
a ello.
Y te partes.
Cuando yo tenía tu edad me iba a la cama después de cenar. A veces me iba a la cama antes de cenar. Y otras veces no me iba a la cama ni antes ni después.
Quiero tenerte más cerca, aún más cerca. Más cerca.
Si te acerco más voy a salir por la espalda. Tío, es encantado de haberla conocido, pero solo yo tengo la culpa.
Ah, te felicito. Estoy orgulloso de ser tu hijo.
Hijo mío, me has quitado las palabras de la boca. Me avergüenzo de ser tu padre.
Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.
¿No sabe usted una cosa?
Una no, muchas.
El sur no sería el sur sin julepes de menta.
Sí, ¿quieres saber otra cosa? El sur no podría ser el sur sin el sur.
Está clarísimo. Así. Así constantemente.
Pero muy divertido, muy divertido. Y lo que decía el oyente cuando decía que también él era muy fan, es que es cierto, es un humor súper vigente. O sea, tú te puedes reír perfectamente y totalmente. Lo puedes aplicar a mogollón de situaciones totalmente. De las que pasan habitualmente hoy en día. Es una barbaridad.
A mí me ha recordado mucho a los Monty Python, que no son tan clásicos, pero...
Bueno, sí, también
es humor
son...
absurdo.
Hemos dejado un tema pendiente aquí antes, ¿verdad?
Sí, salía el tema de Star Wars.
¿A qué llamamos clásico? A ver, nosotros nos basamos en este estudio americano que está hablando de películas anteriores a los 60. Entonces, mira, luego se lo voy a preguntar al experto, ¿no? A ver qué se considera como cine clásico, Ignacio Armada, porque, bueno, pues ese también es otra historia, ¿no? Si son películas de antes de los 60, pues, claro, ¿qué es clásico o qué no? Porque antes salía, un oyente sugería que La Guerra de las Galaxias la consideraba ya un clásico. Claro,
pero
ya.
Pero claro, es verdad.
¿Es o no un clásico? Es que esto es otro debate. Ahora, ¿no? Si nos metemos ahí ya la liamos. No.
No, la primera es del 79 o por ahí, ¿verdad?
No,
o...
¿qué dices? Anterior. Anterior.
Anterior,
seguro.
Anterior.
Sí, ahora te lo miro exactamente, pero anterior. Pero vamos, bueno, yo creo que anterior.
Aún así, yo creo que ya tienen un tinte clásico de esas.
Para ti,
o sea, son súper clásicos, ya lo sé.
Para mí, Regreso al Futuro es un clásico.
Pues también lo entiendo. Para mí también es un clásico Regreso al Futuro, quiero decir. De otra época, pero un clásico. La vamos a liar, sigue. ¿Qué más dicen los oyentes?
Pues mira, hablábamos también del cine de suspense, que es un clásico del cine clásico, y está muy presente en lo que les gusta a los de mi generación también. Entonces yo creo que ahí podríamos congeniar. Mira lo que dice este oyente.
Buenas tardes a la gente. Las mejores películas del cine negro son en blanco y negro, y son películas de 10, no, de lo siguiente, como Perdición, Laura, La Jungla de Asfalto, Perversidad, Al Rojo Vivo, Forajidos, Casablanca. Son películas que hay que ver, pues son el origen del cine. Da igual que estén en blanco y negro, lo más importante es lo bien que están hechas, dirigidas, lo bueno que eran los actores y la temática que trataban. Las películas se hacían muy cortas, no querías que se acabasen.
Bueno, para empezar, las películas eran más cortas, sí. Lo cual me parece un acierto. O sea, eso de ir al cine y plantarte ahí en una película que dura casi 3 horas me parece, en general, una barbaridad. Y tiene razón este oyente, los argumentos eran de todo tipo, pero tela, ¿eh? O sea, con mucho mensaje, para pensar un rato, daban para mucho, había de todo, como en todas partes.
Yo voy a romper una lanza.
Y luego decía lo de los actores, que yo lo he reseñado antes, es que aunque solo sea por conocer y ver cómo actuaban estos genios... Merece la pena, hombre, rescatar algunas películas.
Yo creo que en el siglo XXI tenemos películas fácilmente comparables a nivel de
yo
calidad.
No digo que no.
De,
no, yo no, digo, de... no. Es que yo ahí estoy de acuerdo. Es que yo no estoy comparando una cosa con la otra.
Vale,
¿eh?
Vale.
Yo
es que no lo puedo evitar.
Yo eso te, no. Eso te lo compro. De verdad que sí. O sea, yo esa te lo compro. No como hay oyentes que han dicho, no, como aquello nada. No, yo te compro lo que acabas de decir. Tengo mi mala memoria, tendría que ponerme a investigar cuáles, pero te lo compro. Ahora, eso no quita. Es como decir,
eso no quita que estas no también sean buenas, claro.
Que también merecen la pena verse.
Que también merece la pena verlas aún a día de hoy.
Claro, es como decir, no, a mí me gusta mucho la música, estoy superpuesta en todo lo que se hace ahora en el 2021. Pero no sé quiénes son los Beatles. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Que tendrá que ver una cosa con la otra. Bueno, bien, más.
Más. Atenta a esta oyente que también se lamenta mucho de que los jóvenes no nos interesemos más por el cine clásico.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Pues, hombre, yo creo que hay clásicos que son maravillosos. Yo mi preferida es Lo que el viento se llevó, pero vamos, tenemos ahí Casablanca, por favor, que es una obra de arte. Y luego pues estas de Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, no sé, hay muchísimas películas. Rebelde sin causa, oh. Gigante. Oh, no sé,
Rebelde sin causa y Gigante.
Es una pena que no quieran verlas.
Es verdad, qué maravilla. Ahora, tengo que decir una cosa que no sé si la he confesado alguna vez. No puedo con Lo que el viento se llevó.
Yo tampoco.
¿Por qué?
¿Lo has intentado?
La he visto. La he visto dos
no
veces.
No lo sé, yo creo, fíjate, Mónica, yo creo que, ¿ves? Brutal. Yo creo que se me atravesó la primera vez que intenté verla ya.
Era larga, ya para entonces
no sé cuál
larga.
Es el motivo. Hay películas que se te atraviesan, ¿no? Y que todo el mundo las considera obras maestras y tú dices, no puedo con esto. Pues fíjate, a mí me ha pasado siempre con Lo que el viento se llevó. No.
Yo la vi porque a mi madre le gusta
no
mucho.
No conecto ni con no. No, no, es una, pero bueno, eso es cuestión ya. Bueno, que están saliendo títulos, ¿eh? Como bueno, para enganchar, yo creo, a gente más joven que nos está escuchando. Y antes salió una película que es así, la recomiendo yo, porque de verdad, yo me parece una de las películas más divertidas, con unos actorazos que es con faldas y a lo loco. Y Mónica quiere hacer también un encendido debate, no debate, sino una defensa clara de esta película.
Totalmente, sí, totalmente. Es una de mis preferidas. Simplemente ya Marilyn Monroe ya era la mujer, ¿no? Pero luego está Jack Lemmon y está Tony Curtis. El humor. Bueno, Jack Lemmon, el papel de Jack Lemmon.
Jack Lemmon está absolutamente genial.
Era genial.
Y Marilyn, siempre Marilyn. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone.
Antes un oyente lo comentaba, el tema del cine negro, ¿no? El policíaco tal, empieza como cine negro, pero realmente se convierte en una comedia romántica maravillosa.
¡Ay! Oh, ¡cómo le gusta a Mónica Villalain!
La piel de gallina, Mónica.
Me gusta mucho esta película también, ¿eh? Es una maravilla. Esa Marilyn, además, qué mujer tan extraordinaria. El otro día leía el reportaje, ¿no?, sobre las últimas fotos que se le hicieron a Marilyn, ¿no? Bueno, pocos días antes de morir. Tenía 36 años, y es que, fíjate tú, ahora 36 años, ¿qué son 36 años ahora, no? Eres jovencísima con esa edad y verdaderamente estaba increíble. Bueno, pues sí, de cine clásico hablamos con los oyentes, queremos enganchar a los más jóvenes que por lo visto no ven cine clásico, nunca han visto una película en blanco y negro y encima consideran que son películas aburridas. Y nosotros queremos darle la vuelta a la tortilla y de hecho ahora enseguida hablamos con Ignacio Armada a ver si él les convence. Queremos también que tú, como oyente de este programa, pues hagas tus reflexiones y les animes a ver esa película que para ti es la favorita. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. I wanna be loved by you. The dilly 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 dum. Boop boop be doop. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Guille Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
¿Una cámara de fotos?
En Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Oppo, Philips, Nikon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender. Enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, es el tema sobre el que estamos reflexionando esta tarde aquí en el programa, ¿no? Las películas clásicas que ahora no ve la gente joven. ¿Por qué? Porque todos nos hemos emocionado, ¿no? Enfrentado a esta situación, estas películas de cine clásico que a muchos nos apasionan, pero vemos que no emocionan, desde luego, a las nuevas generaciones. Esto lo dice un estudio que han hecho las principales compañías de DVD y Blu-ray en Estados Unidos. A los millennials no le interesa el cine clásico. Es más, les parece aburrido. Solamente un 12% ha visto una película como La ventana indiscreta de Hitchcock, un 28% ha visto Casablanca y un 30% de ellos admiten no haber visto nunca una película en blanco y negro. Bueno, la encuesta no desvela nada que no hayamos podido observar, ¿no? Si nos ponemos a ver cine clásico con un joven al lado. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no conectan con este tipo de películas? ¿Es una cuestión generacional? ¿O sí que hay películas de cine clásico que pueden despertar su interés? ¿Será entonces una cuestión de saber elegirlas? Bueno, son muchas preguntas y para responderlas, como digo, necesitamos la ayuda de alguien que de esto sabe muchísimo, es Ignacio Armada, profesor de Historia de la Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo no sé si voy a ayudaros a responderlas o voy a introducir nuevos elementos, porque tengo que hacer un poco de abogado del diablo con la introducción que estabas haciendo.
Me parece fenomenal, pues adelante.
Sí, sí, porque yo creo que es que también a los chavales jóvenes les tenemos un poco demonizados, ¿no? Es decir, les echamos básicamente la culpa de todo. Pero lo cierto es que si cogemos a gente más mayorcita, es decir, gente de 30, 40, 40 años, si les hacemos la encuesta, os aseguro que hay muchos que tampoco han visto La ventana indiscreta, ¿eh? Quiero decir que no es un problema de los chicos más jóvenes, es un problema en general de una sobreabundancia de catálogo tan permanente durante tantos años que a la mayoría de la gente le cuesta tener cierto tipo de memoria al respecto, ¿no? Intentar bucear un poco lo que les podía gustar a sus padres o a sus hermanos mayores, porque siempre tienen más que ver, ¿no? Y por eso me parece un poco irónico el que, como decíais, el informe lo han hecho compañías, ¿no? Grandes, las majors, ¿no? Las grandes compañías de DVD preocupadas porque, claro, los chavales no quieren ver los clásicos. Y dice, bueno, pues que vosotros habéis sido los principales interesados en que viesen las películas más modernas porque los clásicos os dan menos derechos, os dan menos dinero que las películas de lanzamientos recientes, ¿no? Con lo cual yo tengo que defender un poco a los chavales. Es lógico que no hayan visto esas películas porque, aunque parezca mentira, la sociedad en la que vivimos, de la sobreinformación, no les han llegado.
Claro, es
que les han llegado.
Tienes toda la razón porque, además, primero, la sobreproducción que hay ahora mismo en el mundo audiovisual, que es que realmente ya solo con las novedades bueno, es imposible abarcar la mayor parte de los estrenos. Luego ha entrado el mundo de las series a tope, como bien sabemos, y bueno, pues son otros tiempos. Sí, yo, a ver, nuestro compañero Nacho, que es muy joven y está hablando con los oyentes, pues yo le he quitado importancia al hecho de que ni haya visto la mayor parte de las películas, bueno, no ha visto prácticamente ninguna, ¿no?, de estas películas clásicas, porque entiendo lo que pasa. Y luego, Ignacio, hay otra cosa. Los de nuestra generación es que las teníamos en la tele, es que las ponían en la tele todavía. Es decir, como, pues en el cine de tarde, yo recuerdo los fines de semana, pues te encontrabas siempre alguna de estas películas. Era muy difícil no verlas. Pero ahora, ¿dónde están?, ¿no? Es que no están, digamos, a mano.
Claro, pero ¿sabes por qué? Y esto es algo que hablábamos antes cuando estuvimos hablando de cómo dar esta noticia, ¿no? Esta sección. Digo, si es que obviamente a mano están, no cuesta tanto, pero la cuestión es que como lo que nos hemos cargado en realidad es el hábito del cine tal y como existía antaño. Tú lo has dicho muy bien cuando dices, bueno, es que estas películas las veíamos antes en la tele. Bueno, es que yo, incluso si me remonto a una época bastante lejana, a lo mejor para algunos de nuestros oyentes, pero estuvo una época en la que en España, por ejemplo, había solo dos canales de televisión. Entonces, todo el mundo hablaba de la película que habían echado la noche anterior. Con lo cual, nosotros hemos ganado como sociedad en el sentido de que tenemos una enorme diversidad que antes no teníamos. Pero hemos perdido la experiencia que suponía el ver las películas en comunidad. Es decir, que las películas se habían hecho para el cine, donde un montón de gente que incluso no se conocía las veían a la vez y se emocionaban a la vez. En el momento en que nosotros hemos alterado eso, en el momento en que lo hemos convertido en un acto solitario, uh-huh, en el que el chaval ve las cosas en el ordenador y el otro en otra parte y el otro en un pay-per-view y el otro en un streaming y el otro en no sé qué,
ya
estás desvirtuando un poco lo que era esa experiencia original. Entonces, es muy difícil que la gente, por muchas comunidades y redes sociales que tenga, comparta lo que es la experiencia de ver una película todos. Y eso hace que se pierda muchísimo la comunicación entre esas películas y los posibles espectadores. Las únicas de las que van a hablar los chavales jóvenes es de aquellas de las que se acaban de estrenar. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es intentar fomentar de alguna manera otra vez la experiencia de ver las películas en comunidad.
Pues ese es un buen punto de partida, no sé si lo vamos a conseguir o no, pero mira, por si acaso y por si las quieren buscar y empezar a lo mejor a engancharse también a este cine clásico, tú has elaborado una pequeña lista con algunas que a ti te parece que pueden ser unas buenas películas para que la gente joven se enganche a este cine clásico. Y vamos a recordar algunas de ellas, empezando por esta, M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang.
Acabas de hablarnos de derecho. Tú que no tienes derecho a él. Aquí podrás defenderlo si eres capaz de ello.
¡Pero no seréis capaces de asesinarme fríamente! ¡Escuchadme! ¡Debéis entregarme a la policía inmediatamente!
¿Por qué esta película?
Bueno, pues porque es una película que, aunque parezca mentira, es de los comienzos del sonoro. Los chicos se supone que no han visto ni una sola película muda y no han visto películas en blanco y negro, pero yo creo que esta película se le pones a unos chicos de 16 años y es que tiene todo aquello de lo que está hablando la televisión todavía hoy. Asesinos de niños, jurados populares, persecuciones continuas. Es una película que todavía hoy, cuando la ves, sorprende cómo están filmadas algunas secuencias. Cuando las ves dices, pero esto cómo la podía filmar, cómo ha conseguido que la cámara entre a través de una ventana y luego por una puerta. Es fascinante lo bien realizada que está. Y está poniendo un tema que hoy, desgraciadamente, está todavía más presente que ayer, ¿no? Con lo cual, esto de que los chicos tengan la idea de que las películas antiguas hablaban de temas de señores mayores, que no nos interesan y que no salen nunca en la tele o que no están en la actualidad, es completamente falso, ¿no? Uh-huh. Es decir, es la idea de que en el fondo no hemos inventado nada, todo está ya tratado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo importante es si está bien tratado o no. Y yo creo que esta es una película que engancha enormemente.
Vamos con la segunda, Retorno al pasado, de Jack Tourneur.
Anda, Cathy, dile también lo de Joe.
Sí, ¿qué ha sido de Joe? ¿Dónde está?
La última vez que lo vi estaba en el río Walker.
Yo no le mandé perseguir a Jeff, la idea fue suya.
¿Lo mató usted?
Resbaló y cayó. El río es peligroso. Llegué un poco tarde.
¿Él le seguía?
Nadie va a pescar con un revólver del 45.
Retorno al pasado, ¿por qué esta película para enganchar a los jóvenes?
Bueno, pues porque esta película es uno de los grandes clásicos del cine negro y los chavales que están acostumbrados ahora a ver películas policíacas de acción, películas, por poner un ejemplo, no muy reciente, pero que está en la memoria todavía de incluso los chavales, que Sospechosos Habituales, ¿no? Una película de intriga, de misterio, de atracos, con un argumento que te engaña constantemente, ¿no? Bien, pues Retorno al pasado es una película que está contada constantemente en flashbacks y en flash forward, con lo que vas reconstruyendo la narración. Y esto tiene algo que yo creo que para los chavales es fundamental para que se puedan acercar al cine clásico, y es que participen activamente en la construcción del relato. Retorno al pasado es un ejemplo magistral de montaje, de cómo montar una historia por fragmentos, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea alentar en los chicos jóvenes, el que participen activamente, el que tengan que esforzarse en construir un poco la historia con el propio narrador, va a ser siempre bueno.
Tercera película, Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann.
¿Se sabe de cierto que Miller viene en ese tren?
Necesito reunir tantos agentes como me sea posible.
El tiempo pasa volando.
El western del año 1952 con Gary Cooper y Grace Kelly. ¿Por qué esta película?
Bueno, es que esta película tiene algo mágico, y es que dura exactamente una hora y media, y la acción real en la película es de una hora y media. Es decir, transcurre en tiempo real. Es una película que es un western que para los chavales jóvenes puede sorprender mucho, porque sin tener más que un solo duelo, al final, la tensión va increciendo durante esta hora y media. El héroe está más solo y más épico que nunca, y también, una vez más, es un gran ejemplo de cómo narrar, ¿no? Y yo creo que esa película a los chavales les tiene que llamar muchísimo, poderosamente, la atención, precisamente por esto que te decía, por la experiencia de verla en tiempo real, ¿no? Uh-huh. Y para esto, perdóname, voy muy rápido, pero es que hay una anécdota que me parece muy curiosa. A mí me ocurrió cuando era niño, la vi en un cine de barrio, lo mismo que le ocurrió a uno de mis hijos cuando era muy pequeñito y se la puse. Y es que la película, como sabéis, es en blanco y negro. Y sin embargo, es tan absorbente la narración que cuando terminó la película yo le pregunté a mi hijo, ¿te ha gustado la película? Y digo, ¿era en blanco y negro o en color? Y dice, era en color, ¿no?
Bien. ¡Qué bueno, eh!
Pues es que, ese es el mejor ejemplo de cuando la historia es tan absorbente que realmente no te has dado cuenta de que estaba contada en blanco y negro. Es decir, te has metido en esa historia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar si queremos que los chavales se identifiquen con algo. Yo, con todos los respetos, yo creo que Lo que el viento se llevó es un peliculón, pero a lo mejor, o La caída del Imperio Romano, pero es que a lo mejor un chaval de 16 años ha visto cosas muy espectaculares como La caída del Imperio Romano. Pero películas pequeñas, como Solo ante el peligro, pero también contadas, es lo que probablemente les va a llevar a querer ver más.
Cuarta película, Psicosis, de Alfred Hitchcock.
Bueno, claro.
Que esta escena le sonará a muchos, pero seguro que no han visto la película.
Claro, claro. Pero es que además esta película, yo cuando lo explico alguna vez en las clases, digo, vamos a ver, ustedes imaginen, es una película que comienza con una situación de una especie de sugerente y velado adulterio extraño. A los 5 minutos se ha convertido en una película en la que se está robando un dinero, y la heroína es una chica que ha robado ese dinero y a la que se la está persiguiendo. Y en el minuto 15 esa chica ha llegado a un motel, ha conocido a un chico muy guapo, que entonces era un galán de la época, como Anthony Perkins, parece que va a haber un romance, y en el minuto 20 el cadáver está en el baño y nos hemos quedado sin protagonista de la película. Ya no sabemos cómo va a avanzar. Claro, es decir, creo que tiene una capacidad de desconcertar al espectador que todavía hoy, quiero decir, yo una vez hice una experiencia con unos chavales contando las historias de Las mil y una noches, unos chicos de bachillerato, ¿no? Y recuerdo que les conté Cita en Samarra, que es un relato muy cortito, que es Las mil y una noches, y la cara de aquellos muchachos con 16 años que pensaban, este señor que me va a hablar de literatura de hace 1000 años, con unos ojos muy abiertos hasta que pasaron como 30 segundos y uno de ellos cogió el final de la historia y realmente lo entendió, se dio cuenta de que era una historia fabulosa y abrió mucho la boca y dijo, ¡ahí va! Y es que esto es sorprendente, ¿no? Bien, pues Psicosis tiene esa capacidad, es una película hecha en tierra cero para sorprender a cualquiera y para reflexionar sobre las madres. Y
oye, tenemos que hacer, Ignacio, un segundo, tercero y cuarto capítulo de estas series de películas, porque ya solo con lo que estás contando es que me dan ganas de volver a verlas todas. Estoy segura de que al final has conseguido que se enganchen unos cuantos, al menos, jóvenes que nos escuchan esta tarde. Y hay muchas y no tenemos tiempo para más. Ignacio Armada, gracias.
Claro.
Un abrazo.
Ha sido un placer.
Chao,
venga,
adiós.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas, a lo largo de 800 kilómetros llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes a las 9 de la noche en 13.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Bueno, Nacho, entonces nos vamos a ver con faldas y a lo loco ahora.
Con faldas,
¿no?
Y a lo loco, sí.
Pues venga.
Tengo las ganas aquí.
Es ya el momento porque llega la linterna ya, justo ahora.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los recientes actos de violencia juvenil grupal en La Coruña y en Amorebieta representan uno de los fenómenos más preocupantes de la sociedad individualista del bienestar y del desarrollo. Un reto que trasciende a la política y que toca de lleno a la educación y a la formación de la conciencia moral de las nuevas generaciones. Algunas de las causas de estas expresiones que no deben olvidarse son la excesiva presencia de la violencia en los entornos de ocio juveniles, como los videojuegos, o su banalización, la sensación de impunidad ante la ley, la inexistencia de alternativas de ocio, el prolongado desempleo, la ausencia de una formación ética básica que ayuda a distinguir el bien del mal y la carencia de una autoridad de referencia que contribuya a asumir modelos de actuación moral. Aunque pueda parecer un fenómeno aislado, propio de expresiones juveniles marginales, la existencia de formas de violencia en las generaciones más jóvenes debe interpelar no solo a los responsables políticos, sino a todos los que están implicados en los procesos de conformación de una ética cívica basada en el respeto a la dignidad de la persona y en los valores sobre los que se construye la convivencia. Lejos de encontrarnos en una sociedad en la que el Estado es capaz de ofrecer todo lo que promete para cumplir el deseo de una vida digna, la lucha contra la aparición de estos actos violentos debe convertirse en una prioridad de las administraciones públicas y de todas aquellas instituciones sociales dedicadas a la formación de los jóvenes. En este sentido, la Iglesia, por su larga experiencia, es una interlocutora necesaria en un pacto social contra la violencia juvenil organizada.